Buena gente, ¿cómo están todos? Espero que del otro lado todos estén muy bien o por lo menos mejor que nosotros, que acabamos de ver Madame Web y tenemos que venir a hablar de eso. No, mentira. Hoy vamos a estar hablando de Madame Web, película que se estrenó hace un tiempo ya y que todos hemos disfrutado a nuestras distintas maneras y que van a estar escuchando en este podcast. Que estoy yo, que soy Marian, y tengo el agrado, el placer y el honor de estar acompañada de mis queridos amigos Alan y Tommy. Chicos, ¿cómo están?
Hola, yo estoy por hablar de Madame Web, Marian, así que no sé qué estado anímico describa eso, pero sí, tenemos cosas obviamente de las que ponernos al día de este hiato que nos tomamos, y era difícil como pasar esto por alto, ¿no? Es como que no podemos como ignorar el hecho de que esto ocurrió y pegar una zancada y hacer cuenta, digo, ups, oh, que casi lo piso. No, está ahí, me parece que hay un montón de charlas interesantes para tener alrededor de esta cuestión que yo ciertamente le quiero preguntar a, más que nada, a ustedes dos.
Yo lo vendí como el evento cinematográfico del año. O sea, o un evento de cinematográfico del año. Para bien o para mal, es algo que son estas cosas que marcan un antes y un después. Así que es imposible dejarlo pasar y no hablar de este tema.
Igual yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que mientras más días pasan de haber visto la película, más cosas buenas tengo para decir. Porque empezándola con otras cosas que he visto en el cine y con productos superheroicos últimamente que también que me parece que no sé si están a nivel de Madame Web en cuanto a trama y por ahí presentación de personajes, que eso me parece que Madame Web tiene bastantes problemas, y vamos a estar hablando de eso en breve. Tiene tantas cosas graciosas, o sea, la película tiene tantas cosas que vos decís, nunca pensé que iba a haber una cosa así, nunca pensé que iba a haber tantas lagunas, tantos personajes que parece que no tienen ganas de estar ahí, que termina siendo como muy... muy divertido. Yo me entretuve mucho mirando Madame Web. Me entretuve, pero un montón, no sé ustedes.
Te digo que a comparación de otras cosas, fue entretenido, pero es nivel entretenido Sharknado. Nivel entretenido, menos mal que estoy con amigos, y es porque es una película muy buena para ver así, como contenido irónico, para ver, juntarse con muchos amigos y estar hablándole encima de la película, total, te perdés algo, y dándote cuenta del desastre que es, pero eso es lo que lo hace entretenida, es como decir, es tan mala que casi que es buena.
Totalmente, yo la pasé mejor en Madame Web que en Ant-Man, en Quantumania, que es una película de Marvel con personajes que ya tenemos presentados en otras películas, con un desarrollo y una trayectoria que uno diría, bueno, la presentación del gran villano de la nueva fase, Kang y todo, y aún así, yo personalmente, los últimos productos de Marvel, que son Ant-Man, Secret Invasion y The Marvels, creo que así todo me quedo con Madame Web, pero no por calidad, o sea, no es porque digo... Madame Web es mejor en cuanto a contenido y trama, sino por disfrute, onda, por lo bien que la pasé, por cómo me reí, porque me parece que la gente no tiene ni idea lo que están haciendo ahí. Y es muy gracioso ver un montón de pibas que no tienen idea de por qué la juntaron, pero que se llevan bien y que se nota que lo están disfrutando y que, bueno, les están pagando una cantidad interesante de dinero, así que, ¿por qué no? Estar en un mismo espacio en el que no se entiende nada de lo que está pasando. Yo la verdad que tuve una experiencia muy grata.
Vamos a hablar con spoilers, ¿no? Sobra aclarar. Pero hay un montón de cuestiones fascinantes para charlar sobre esto. Porque además mucho de esto de la recepción que hubo, esto que decía Tommy de es el evento cinematográfico. Fue un evento cinematográfico. La industria frenó y dijo, ¿para qué está pasando? Que giraron a mirar hacia Madame Web y decir, che, ¿qué está pasando? Hay algunos canales, por ejemplo, yo sigo un youtuber que se llama Chris Tuckman, que hace más de un año y pico que, como él está tratando de hacer un filme independiente, etcétera, viene de hacer críticas, como hizo siempre, pero hacer algo un poco más siempre tirándose por el lado de valorar lo jodido que es una película, de lo positivo de la industria. Y ser más positivo y no criticar para cagarse de risa de algo. Y sin embargo es un video diciendo, necesito hablar de esto, porque acá pasaron cosas raras. Y no siendo condenatorio, sino diciendo, yo me imagino que el estudio les cagó la vida a los cineastas, a la directora, a los guionistas, a todo, y se habrá metido. Pero bueno, han ocurrido cosas, ciertamente eso captura la atención. No sé, Tommy, si vos justo estabas por...
No, que si... Si vemos el récord de Sony, veníamos de Morbius, que Morbius es una película que está muy en un nivel parecido a Madame Web, para mí, vastamente superior, pero Pero Morbius también se había transformado en esta cosa de contenido irónico. El It's Morbin Time fue un éxito rotundo. No, no fue Barbenheimer, pero estuvo ahí. Logró que Sony dijera: ah, pero a ustedes les gustó mi película, quieren que la reestrene. Y reestrenara la película pensando en su mundo de fantasía en el que viven, pensando, che, ahora que se volvió viral, ahora la van a ir a ver. Y no, no era el caso, nadie quería volver a verla, era solo una joda por internet. Pero entonces está ya este morbo establecido de, mira, Sony sacó otra película de su universo paralelo de Spider-Man, donde no aparece Spider-Man, pero a veces ni se lo nombra. Y esta película tenía la particularidad que finalmente no era una película sobre un villano. Era como, bueno, podría ser tranquilamente la película que ponía la parte heroica en lo que le falta al universo de Sony. Volviéndose locos con hacer la película de Morbius, se viene la película de Kraven, está Michael Keaton en el mismo universo, según sabemos, se están armando los Sinister Six de un universo donde no hay Spider-Man. Bueno, acá es donde ponen primera. Y bueno, qué sorpresa, no, no, no pusieron primera. No se habían dado cuenta que estaban en reversa y se fueron para atrás.
A mí me pasa un poco con Morbius, que creo que tienen un nivel bastante similar. Creo que en algunas cosas Morbius es superior. En el sentido de que creo que Morbius intenta tomarse en serio como película. Yo veo que hay una trama, que hay un villano, aparte de Morbius, que también es un villano clásicamente en los cómics. En cambio, en Madame Web, a mí me dio la sensación de que nadie se lo estaba tomando en serio, ni siquiera Dakota Johnson, que es la protagonista. Era como que, bueno, película de superhéroes. O sea, no tenían sentido las escenas. Hay decisiones de dirección cuestionables. El guión pasó por un proceso bastante también complejo, en el que primero la película iba a estar ambientada en los 90, después la película fue ambientada en el 2000, porque querían que en realidad el Peter Parker que nace en la película, al que nunca nombran, y vamos también a hablar de por qué pensamos que no, pero tenía que tener una edad similar al Spider-Man de Tom Holland, por si ese es el Spider-Man que ingresa al universo de Sony o no, o capaz es otro, o capaz se mueven sin Peter Parker in eternum. Pero me parece que acá lo que se nota es que hay tal falta de dirección, de verdad, de dirección en el sentido de dirección del universo cinematográfico de estos personajes, que realmente no saben si va a ser el Spider-Man de Andrew Garfield, el de Tom Holland, el de cuál, si va a haber algún Spider-Man. No hay una dirección de a dónde estamos yendo con todo esto, si va a haber una película de los Sinister Six o qué va a pasar. Que entonces es como que hacen cosas que no tienen mucho sentido, pero dicen, bueno, vos poné un Spider-Man en el póster. Pero señor, Ezequiel Sims no tiene un traje, vos poné un Spider-Man en el póster. Y te ponen un traje similar al de Spider-Man Lotus, para que vos reconozcas, che, esto puede tener que ver con Spider-Man, porque, bueno, se llama Madame Web y hay un
Famosa
Spider-Man ahí.
frase dicha por el buitre cuando llega y se encuentra con Morbius. Yo no sé qué hago acá, viajo a una tierra paralela. Imagino que tiene que ver con Spider-Man, que es famoso por trasladar gente a tierras paralelas.
Dicen que esa frase es parte de la Biblia de Sony de lo que hace con Spider-Man. Son cosas que tienen que ver con Spider-Man, pero no son Spider-Man. Pero la verdad que es fantástico. A mí la comparación con Morbius me gusta porque a mí no solo coincido con Marian, sino que para mí, si vos fallás en cosas que tenés una idea concreta de lo que querés hacer, no es tan grave. Porque Morbius es una historia de origen donde tiene todos los clichés del mundo y la parte, no sé, el final o el argumento termina siendo un héroe bueno con un héroe malo. Están todos los clichés, la batalla final, hay un kamehameha de murciélagos que nunca entendemos cómo sucede, pero está. ¿Está bueno? No, no, no está bueno, no está buena la historia, pero es una historia concreta, es fácil de entender, te guste más o menos. Pero Madame Web no, no tiene ni eso. Y hasta a mí me pasó que yo decía, no puede ser que esto haya sido lo más entretenido que se les haya ocurrido. Sobre todo
No.
con el robo más grande de, no sé, no, no, me, no puedo acordar un robo tan grande como este, de mostrarnos en un tráiler a las tres chicas con los trajes y que en la película aparezcan 20 segundos y y en momentos irrelevantes de la trama, en sueño barra flashback barra pelea mental, que poco tiene sentido, o un recuerdo, un sueño de Ezequiel, que yo dije, no puede ser, tipo... Yo vine a ver la película por esto. O sea, era la parte que me vendía la película.
Un montón de referencias al universo de Spider-Man, que aparecía la imagen del traje de Toby de la pantalla de carga de Play 4, que aparecía Horizon, que aparecían un montón de... Bueno, que aparecía el Daily Bugle y una mención a Black Cat. Entonces decías, ¿qué Spider-Man de todos los que vimos va a estar mencionado en esta película o va a tener que ver con esta película? Y al final era ninguno. O sea, Sony recontra hace esto con los trailers de robar.
Hablando de justamente las expectativas, yo tenía, digo, acá tenemos una situación muy particular de la que yo quería aprovecharme, que es probablemente lo que dice Sony cuando ve que tiene los derechos de personajes de Spider-Man. Pero por un lado, yo entiendo que vos, Tommy, fuiste al cine onda en frío, no te habías spoileado nada, no habías visto reviews, opiniones, spoilers de qué pasaba en la película, ¿me equivoco?
No, sí, no tenía conocimiento de spoilers, no, nada, tampoco me interesaba, pero ya tenía el bagaje de que ya estaban todos diciendo que era un desastre, o sea, ya sabía lo que sabía antes de que saliera la película, que tenía altas chances de ser desastrosa. Tenía fe en el sentido de que digo, bueno, siendo personajes que no son villanos, que pueden hacer una historia heroica básica, el camino del héroe, simple, dije, bueno, por ahí no está tan mal. Normalmente el declive de Sony sucede cuando empiezan a hacer películas sobre villanos y sobre personajes que están muy, muy ligados a Spider-Man, sin Spider-Man. Pero hasta el momento, ponele, la última película que hizo Sony es Amazing Spider-Man 2. Entonces, no es que, bueno, por ahí les podía ir bien. Yo quería que les fuera bien en esto.
Ok, bien. Entonces, tu máximo conocimiento era que las críticas decían que apestaba, ok, pero no sobre lo que pasaba dentro de la película. Porque yo, una pregunta que tengo, y aprovechando que los tengo los dos acá, es que creo que Tommy, vos fuiste sin saber qué pasaba en la trama, y vos, Marian, ya fuiste como bastante spoileada y tenías como una idea de cosas. Bien, quería un poco ver si, para establecer una línea de base, digamos, podíamos arrancar por ver qué tal es la experiencia de cada cosa, porque yo ya fui habiendo, yo fui como una semana después del estreno, y había visto reviews, no me privé de ver nada, vi reviews, escuché, o sea, seguí los canales que sigo siempre, de YouTube, de podcast, escuché todos los spoilers, me chupaba un huevo, los escuché ustedes, obviamente también cuando íbamos hablando en la semana, después de sus experiencias de haber visto la película, y me di cuenta de que el ya saber lo que iba a pasar afectó mi experiencia, porque mi expectativa fue muy regulada, es decir, entonces no es tan terrible. Pero digo, me parece que es una variable a tener en cuenta. Quiero preguntarle a los dos qué tal les resultó cada cosa. Ir a ver la película sabiendo lo que ocurre en ella, e ir viendo, ir a ver la película sin saber qué pasa y que sea todo sorpresa. Que Sony te tira su sorpresa en la cara.
A mí me pasó que yo cuando se anunció una película de Madame Web, flasheaba tipo, sabiendo que es de Sony, ¿no? Como sin esperar tampoco demasiado, flasheaba una cosa tipo la anciana, tipo destino final, anciana en Nueva York, que no ve y que tiene la enfermedad, esa miastenia gravis que tiene Madame Web, y que empiezan a llegar como un montón de casos y que ella como que medio que los resuelve y hay como poner alguna mención a algo de Spider-Man porque penden por ahí, pero yo quería una película falopa así. Después, cuando la castearon a Dakota Johnson, me di cuenta que no iba a ser el caso. Y yo ya después de Morbius, la verdad que no espero nada. No es que tenía mucha expectativa de que la película la va a romper. No, la verdad que al contrario. Estaba bastante segura que iban a hacer una falopeada. Y me pasó que al irme enterando de cosas falopa que pasaban en la película, más me gustaba, porque yo ya sabía que iba a ser mala. Yo ya no esperaba nada. Entonces, cuando me iba enterando de, viste, esa imagen que anda circulando que te dicen, a mí me llegó antes de ver la película, esa imagen que dice, todas estas cosas, menos una, pasan en Madame Web. ¿Cuál es? Y te dicen toda la falopeada que pasa, que al villano lo mata un cartel de Pepsi, que Peter Parker nace pero no es nombrado, y todas, que las chicas salen en traje, tipo, 25 segundos. Yo leía eso y decía, qué fantástico. O sea, de verdad, siento que tienen que hacer un esfuerzo para hacer algo tan falopa. Como que de verdad, no puede ser queriendo. O sea, gente que le pagan por ser guionista de cine, director de cine, no puedes hacer un trabajo tan malo. Tiene que ser a propósito. Y siento que hay muchas decisiones que son, entre comillas, malas, pero que son deliberadas. El baile de Toxic. ¿Por qué? ¿Por qué ponen Toxic? Pero bueno, si lo pensás, es una canción que a todos nos gusta. Las chicas son jóvenes, son bonitas, las ponen a bailar ahí. O sea, como que está todo dado para que vos digas qué malo que es esto, pero qué bueno que
es. Es una canción del 2003, además. Sí. Es una manera de ubicarte en, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que el pero saber a nivel de...
Te ponen bien en contexto, te ponen 2003, pero después Dakota Johnson anda sin patente, digamos, 2003, hace 2 años había pasado uno de los atentados más graves de la historia del mundo contemporáneo, y vos me estás diciendo que la mina puede andar una semana en un auto, en un taxi chocado sin patente, y que tenés tecnología para reconocer personas que están tipo caminando por la calle, pero que después ella cuando se va al aeropuerto una semana a Perú y deja el taxi estacionado en el aeropuerto porque después vuelve en el taxi. Nadie se dio cuenta, nadie la vio irse. ¿Y qué pasó en esa semana? ¿Qué hizo el villano? Ellas estaban escondidas en la casa de Ben. ¿Y qué pasó? Si antes las encontraba súper fácil. ¿Me estás diciendo que tipo que se tomó unas vacaciones también Ezequiel? ¿Se fue a una isla paradisíaca? O sea, nada tiene sentido en esa...
O sea que el nivel de falopa, Marian, al que vos estabas ajustada, te hizo la experiencia más tolerable, digamos.
Para mí fue fantástica. Yo la pasé muy bien, yo no lo podía creer. Pasaban cosas y yo decía, esto es increíble. Y pasaba otra escena, y yo decía, sí, más.
Me encanta.
Mi experiencia en el cine no fue tan atractiva. Hubo mucho facepalm ahí en el medio del cine, o de mirar con quien había ido diciendo, yo no puedo creer que esto esté pasando. Sobre todo con creo que lo más ofensivo con las frases que le tiran a Ben. La de a vos nunca te dispararon en Queens fue como, yo no puedo creer que alguien le haya dicho esa frase al tío Ben. Porque es un nivel de, no sé, de falta de respeto mezclado con morbo. Sí, yo dije, yo no puedo creer que alguien haya dejado que en el guión pase. Porque no es una referencia, es tipo, es el tío Ben. Es una de las muertes más importantes de la historia del cómic. Y le acabas de decir, che, nunca te dispararon a vos en Wings, ¿no?
Foreshadowing, oh sorpresa.
Sí, y absolutamente innecesario, ¿no? También que estuviera el tío Ben, pero... Sí, o sea, si bien reconozco que es entretenida por lo mala que es, yo no estaba tan contento. O sea, porque a mí me pasa eso, que todas las decisiones que tomaron eran la decisión menos divertida. Yo, Madame Web, podía ser una historia que podía meter cosas de Spider-Verse, podía meter cosas de los otros Spider-Man de Sony, sin mostrarlos. Pero podía tener una historia súper relevante para la historia de Spider-Man, como lo es Spider-Verse. Spider-Verse pasa un poco lo mismo. Across the Spider-Verse es una película que, si bien no aparece ninguno de los personajes que son Spider-Man originales, no participa ni Andrew, ni Tom, ni Toby, es una película que ya no la podemos sacar de ningún contenido de Spider-Man, porque como que las envuelve a todas. Y es súper importante. Y es una película donde, por las características de Madame Web, entraría perfecto. O sea, si vos sacaras a Miguel O'Hara de lo que hace y pusieras a Madame Web, hasta tendría más sentido la película, porque el trabajo que tiene Miguel es el trabajo de Madame Web, de unir a todos los Spider-Man y juntarlos, traerlos. Es lo que hizo en la serie animada, en los cómics, es lo que termina haciendo también. Entonces... yo estaba pensando que podía ir tranquilamente por ahí la película. Y me encontré con una especie de slasher, pero en los 90s, y con muy poca calidad de argumento, con el viaje a Perú y las arañas.
¿Por qué el señor de Perú hablaba en inglés?
Sí, y por qué estaba tan bien vestido cuando lo va a ver la segunda vez. No, hay muchas decisiones que... ¿Está Peter vestido como alguien de Perú entonces todo este tiempo? O sea, ¿no es el robo de... ay, ¿cómo se llama? apropiarse de la apropiación cultural. No me salía. Porque... Y no, hay muchas cosas que están muy raras. Y mi expectativa de la película fue eso. Fue decir, esto podría estar buenísimo. Hicieron... y encima mal. Hicieron todo lo más aburrido que se podía hacer con Madame Web, lo hicieron. Hasta incluso, siendo desaprovechada, tres personajes que son Spider-Woman. Lo que significa ver tres chicas vestidas como Spider-Man, o sea, como Spider-Man, sus propios trajes de Spider-Man, en el cine, que como protagonistas. O sea, era la primera vez que aparecían estos tres personajes. Lo que se podía hacer, la historia que se podía hacer, falló muchísimo.
Yo, de hecho, casi que me puedo imaginar el...
¿Qué te pareció?
Yo caigo más en... un poco en el medio, pero un poquito más tirado para el lado de lo de Marian, porque creo que de verdad condicionó un montón mi experiencia el saber lo que pasaba, porque no filtré ningún spoiler, entonces ya fui a la película sabiendo básicamente todo lo que iba a pasar. Y eso creo que lo cambia a uno un poco, no radicalmente como persona, ¿no? Sino digo, de la manera en la que encarás una cuestión así. Pues yo creo que si hubiera ido sin saber nada, me hubiera ido un poco más con la sensación de me han robado. Yo no es que pagué tanto para esta entrada, pero me han robado. Pero ya sabiendo lo que pasaba, es como que uno ajusta la expectativa y de manera involuntaria, no es que uno lo hace a propósito, y dice, no es tan terrible. Pero lo que sí me imaginaba mientras estaba en el cine, bueno, como una pequeña anécdota personal, yo la fui a ver solo, y atrás mío había una pareja que empezó a hacer una especie de documentario permanente, de todo, absolutamente todo, y aparecen los arañas, pero dicen, eso se parece al traje de Spider-Man. Y después Cassandra Webb está viendo la película de Scrooge de los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras, y dicen, ay, no puedo creer que justo esté viendo esa película sobre alguien que le... un fantasma que te canta el futuro, y yo dije, no puedo creer esto, me levanté y me fui más atrás en la sala de cine porque me estaba volviendo loco. Pero bueno, amén de que para mí en el Código Penal esas conductas del cine tendrían que estar, de alguna forma, amén de eso. Mientras veía la película, podía imaginarme, podía visualizar el pitch en Sony Studios de, mira, tenemos que seguir robando con las obras que hay alrededor de Spider-Man, tengo un ideón. Una película sobre tres pibas que son Spider-Woman, casteamos actrices jóvenes, famosas, que tienen un carrerón por delante, y ponemos a alguien que les haga como una figura de mentora para que puedan crecer y todo eso. Y alguien en el pitch room de Sony dijo, ya sé, si seteamos que la película está en el 2003, capaz que podemos enganchar que en esa época estaba naciendo Peter Parker, y después nos colgamos de las tetas de Tom Holland en el futuro, y podemos decir que es nuestro mismo universo, y todos se abrazan creyendo que sí, que Kevin Feige los incluye igual a los de Sony, los quiere un montón, y ellos también son parte del MCU, ¿no? Que en realidad no, es toda una especie de delirio colectivo que comparten entre ellos.
Viste que es medio un punto de venta, ¿no? Aparentemente, Sony de decirle a los actores, vení que entras al universo de Marvel, y que después se enteren de que, pero, ¿estás seguro, no? Sí, te juro que... vas a estar con Robert Downey Jr. Pero, ¿sí? Vos confías, firmá tranquilo que no pasa nada. Y después se enteran que no estaban en el MCU, no tienen nada que ver. Pero bueno, ya firmaste. Es una lástima. Ya sos nuestro.
Es que para mí...
Sony lo hace... Perdón, Alan.
Sí. No, bueno, esto que yo te lo había comentado a Marian, así cortito, que todas las actrices, o por lo menos las tres que hacen de futuras Spider-Woman, todas cuando anunciaron el casting arrobaron a Marvel Studios en sus posteos. O sea, ellas creían que estaban entrando al MCU. Lo cual quiere decir que el estudio engaña gente, engaña talentos caros para meterlos en sus películas, porque saben que si no, no los podrían convencer. Y yo lo que le comentaba a Marian cuando hablábamos de esto es que a esta pobre gente le vendieron, tenemos Marvel Studios en casa, ¿no? Como, pero yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el MCU. Tranquila, Dakota, tenemos Marvel Studios en casa. Y este es el tenemos Marvel Studios en casa. Es como, bueno, no tenemos el original, tenemos esto, tenemos el spam, Sony Pictures Universe of Marvel Movies. Pero esto no es el que yo quería. Bueno, es parecido, tenemos a Kraven, tenemos a Venom, no tenemos a Robert Downey Jr., pero tenemos eso, vos conformate. Y me podía imaginar, la verdad, el pitch de eso ocurriendo, porque es la única manera en la que yo imagino que esta película sea posible. Un poco para contestar la pregunta de Marian y darle ahí el pie a lo que ella quería decir. La verdad, lo tomé como consumo irónico y me entretuvo por ese lado. Yo creo que si hubiera ido sin saber lo que pasaba, me hubiera sentido asaltado. Como que alguien, salió un ejecutivo de Sony atrás de la butaca que me dijo, dame todo, hijo de puto, te quemo. Me robó.
Me han pegado un tiro en Queens.
Exactamente. ¿Crees que te encaje un balazo en Queens? Hijo de puta, dame todo, te quemo. Y me imaginaba, digo, esta es la única forma en la que esto puede haber ocurrido. Alguien en Sony dijo, tengo el repitch, y después el estudio se metió y engañó actores, actrices, le habrá hecho la vida imposible a directora, guionistas y un montón de cuestiones. Dijeron, metamos un par de faltas de respeto al tío ver el medio y ¡boom! Listo, tenemos una película de spam.
Sony Pictures Universe of Marvel Movies. Fíjate que ellos sabían que el enganche que tenían eran las chicas, digamos, las chicas que contrataron. Porque Sony mismo sacó un spot que dice, ¿por qué ver Madame Web? Tipo, tres razones para ver Madame Web. Sidney Sweeney. Y bueno, y ellos, digamos, ahora vamos a repasar quiénes eran las actrices involucradas, pero un poco se engancharon con esto de, bueno, tenemos actrices que dentro de todo son conocidas, particularmente dos de ellas. Hay dos que están como todavía laburando, pero hay otras dos que ya han hecho muchas cosas de renombre, entonces sabes que vas a ver la próxima película de Sydney Sweeney. Y actualmente es curioso porque en el momento que se estrenó Madame Web también se había estrenado otra película de Sydney, que es como medio la chica del momento, la que, como Tom Holland en su momento cuando había hecho Spider-Man y empezaba a aparecer en Uncharted y en todas las otras películas, Sydney Sweeney está como en esa era. Así que también es como que por ahí vas a verla por la actriz. Entonces dicen, bueno, si no podemos entregar un producto fiel y de calidad, por lo menos la van a ir a ver porque está Dakota Johnson y porque está Sydney Sweeney. Y uno asume que si están alguna de ellas dos es porque el producto va a ser medianamente bueno. Pero las otras dos actrices que están son Celeste O'Connor, que es quien hace de Mattie Franklin, y está Isabella Merced, que hace de Anya Corazón. Y está Tahar Rahim, que es quien hace de Ezequiel Sims. Esos son como... ¡Ah! Y está Emma Roberts, que cuando se anunció el cast, yo pensé que iba a tener como mucho más protagonismo en la película. Emma Roberts hace de Mary Parker, esposa de Richard y futura mamá de Peter Parker, que aparece embarazada en la película. Y yo voy a admitir que a mí las referencias a Spider-Man así baratas, a mí me mueven. A mí me tocan un poco el corazón. Un poco con odio también, porque digo, ¿qué estás haciendo con mi personaje, la puta que te parió? Pero sí me pasa que un poco como que cuando aparecía el tío Ben y hacían esta cosa del nombre y no sé qué, a mí como que por ahí me pueden entrar. Por ahí me pueden entrar.
Yo estaba afilando el pico. O sea, yo lo voy a decir así, yo estaba ahí diciendo, esto es más grasa para la antorcha. ¿Y dónde está Richard? No, Richard está en Europa, en un viaje. Yo, hijo de puta, María está embarazada y Richard está en un viaje. ¿Estás jodiendo? No, yo tenía mucha bronca. Y lo peor es que después, que a mí es lo que me da más bronca, no que sea una referencia, sino que no tenga absolutamente nada de importancia para la película. Que si sacaras estos personajes, no cambia nada. Si Ben Parker no hace un carajo. O sea, Ben está para que le tiren la referencia de, bueno, vas a cuidar a tres chicas y jaja, en un futuro tal vez cuides un pibe, pero no te lo quiero decir porque va a pasar y es un momento trágico y después te morís. Ya lo sé, chicos, ya lo sabemos, no hace falta que lo metan en la película. Y está. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta? Porque no quiero que esto se me olvide. Tiene más que ver con el final, no quiero como distraer mucho de la conversación que veníamos teniendo. Pero hablando de referencias del tío Ben y de todo eso, hay una que yo sí dije, ¿esto es una falta de respeto y se dieron cuenta o no? Porque al final, cuando Cassie Webb ya está, ponele, que más convertida en algo un poquito más parecido a lo que conocemos de Madame Webb, que ya está en la silla de ruedas, porque el fuego artificial que le pega en la cara al final y la deja ciega también en silla de ruedas, o imagino que será por la miastenia, pero la miastenia estaba curada, no importa. La cuestión es que...
Yo teorizo que tiene que ver con la caída, con la altura de la caída, que tipo, viste, que cae de espalda. Y bueno, o sea, no te lo dejan muy claro, pero ¿qué cosa va a ser? Si no, yo qué sé. Uno,
¿Qué le podemos pedir? Asume. Claro. Bueno, una letra de Pepsi se le cayó encima y le dañó la espalda. Esas letras de Pepsi que uno se le cae encima cuando uno va por la calle. Pero
al final, la debilidad de Spider-Man eran las letras de carteles. O sea, la kriptonita de Spider-Man son letras de carteles, porque caer de 5 o 6 metros sabemos que no. Pero nunca se le cayó una letra de Pepsi a un Spider-Man para saber si lo mata de una o no.
Y si lo averiguara Jason Jameson, le tiraría las letras del Daily Bugle seguramente y lo intentaría matar, imagínate. Pero en un momento, ya al final, cuando estamos como cerrando la película, estamos en el epílogo, te muestran que Cassie Webb se mudó a una especie como de penthouse con las tres chicas y ellas llegan de pedir comida china, etcétera, etcétera, y está el comentario de y nos puedes ver en el futuro, bla, bla, y esta como especie de visión del futuro de ellas con los trajes que te mostraron los trailers y que casi no viste en toda la película, que es el motivo por el que fuiste a ver la película.
Que no es tipo la misma escena, pero como con otro fondo.
Sí, el mismo metraje. Deben haber filmado 2 minutos de cada uno en traje, cortaron cachitos, unos para el trailer y otros para las mismas escenas de la película. Pero en un momento, cuando las chicas llegan con los paquetes de comida y todo eso, no me acuerdo cómo, pero alguien menciona a Ben. Y en ese momento, Cassie Webb, ya con sus poderes de precognición y de ver el futuro ya 100% activos, dice, sí, Ben, le está pasando muy bien siendo un tío. Cree que es todo joda y nada de responsabilidad. Y se sonríe. Y yo en ese momento pensé, y les quiero preguntar, ¿está viendo que le van a encajar un balazo en Queens justamente al tío Ben en el futuro? Y está como, jejeje, lo van a matar. Entiendo que también está viendo que a partir de eso va a surgir Spider-Man como Spider-Man, pero viejo, no es como nosotros sabemos que de ahí va a salir Spider-Man. Ella solamente está viendo que le disparan a su amigo. ¿Se entiende cuál es mi duda con eso?
Ofensivo. Es toda una falta de respeto constante. Todo lo que involucra a la familia Parker es una falta de respeto constante y de tomarse a la joda algo que no debería ser para la joda. Pero es como si lo hiciera Deadpool, ¿no? O sea, si hiciera Deadpool sería todo, te lo recontra festejo porque es algo que haría Deadpool. Pero es muy raro porque ¿qué está viendo? Claro, está viendo, ¡ja! En 10 años se muere. Tipo. Cosas así, ¿en serio?
Que para mí es una película que no se toma en serio a sí misma, o sea, toda la trama está, es cualquier cosa. La escena del tren, que es del subte, o del tren, no sé, que es extremadamente larga, que no tiene sentido porque las cosas como que sí te quieren empezar a mostrar los distintos como sonidos e imágenes que tenés que empezar a reconocer para darte cuenta cuando estás dentro de una visión y cuando estás tipo en el presente. Spider-Man. Tiene a las minas ahí enfrente. Digamos, Spider-Man malo, ¿no? O sea, Ezequiel. Tiene a las minas ahí enfrente. Y lo que hace es atacar policías. Y ellas corren. Y él, que tiene habilidades sobrehumanas, no las puede alcanzar. No puede hacer nada. O sea, está ahí atacando policías porque sí, cuando lo único que él quiere y lo único que plantea que quiere en la película es, digamos, matar a estas chicas o lo que sea. Como que me estás diciendo que cuatro pibas que tienen además... La complexión que tienen ellas, que son todas flaquitas, que se nota que, bueno, Matty Franklin, ponele, pero ninguna de las otras está en una capacidad de correr más de 15 cuadras. Le pueden, tipo, pueden correr contra Spider-Man y lo pueden como distraer y como que no tiene sentido. Entonces, si ya me planteas eso de por sí, para mí la película no tiene, como que, ¿por qué en la escena en la que deja el taxi Dakota y va a ver a las chicas, digamos, caminan una cantidad de pasos razonable, no sé, ¿cuánto habrán caminado? 5 minutos para llegar al diner. Y después cuando Dakota dice, vamos a hacerlo otra vez, va como por una ruta, en vez de tipo ir caminando los 5 minutos, y la canción Toxic se vuelve más larga, o sea, como que, no. Si ya la película es así, yo todo me lo voy a tomar a la chacota.
Estás pidiendo muchísimo igual, me parece. Te banco, ojo, creo que está bien, pero es mucho más de lo que... Creo que esto puede dar.
Sí, yo venía a decir, che, me parece que las motivaciones del villano son absolutamente estúpidas y es como queda un poquito opacado por todo lo que dice María, pero sí, lo de Ezequiel también me parece horrible. Jason, en cualquier película de Jason, tiene más sentido de que mate gente que Ezequiel, que ven un sueño que lo matan, y por qué lo matan, y nadie dice, che, pero ¿por qué se vuelven asesinas de golpe en el futuro? No, es todo muy extraño, la verdad.
Bueno, es que justamente, también un poco retomando el hilo este de lo que veníamos diciendo, bueno, ¿qué le pareció a cada uno que María me había preguntado? Incluso sabiendo lo que pasa, incluso con esta cuestión de que, bueno, como que uno va condicionado ya sabiendo todo lo que pasa en la película. Igual me parece que definitivamente es una peli mala porque está escrita con los codos. Sospecho que más por interferencias del estudio y ese tipo de cuestiones, porque si no, entregaron un draft incompleto de guión. O sea, decía terminar para el lunes que viene y lo entregaron así, nunca lo terminaron para el lunes.
Pará. En defensa, mira lo que voy a decir, en defensa de Sony, que no es imposible, estoy siendo absolutamente exagerado ponerse una defensa porque es culpa de ellos, pero... cuando ves el track record de los guionistas y tipo el guionista principal es el mismo guionista de Morbius y de Dioses de Egipto y de las películas de los Power Rangers y podría seguir tirando tipo películas así, te das cuenta que bueno, también lo buscan, ¿no? O sea, ya empezaron mal, onda. Y sí, ¿quién esperaba que estuviera escrito con los codos? Y lo que escribió el guionista en el último tiempo son todos desastres. Entonces,
eso es verdad, ¿eh? Ojo, no, pará, perdón.
No, pero entonces me da cosa. Lo que me sorprende es que cuando eligen a la directora, yo tipo me puse contento porque no era tipo Andy Serkis, que nunca había dirigido una película en su vida y de pronto dirigía Venom 2, pero me puse contento porque la directora, que se llama... S.J. Clarkson, es su nombre de directora.
Nombre de escritora de libros de adolescentes.
Sí. De fanfics sacados de Crepúsculo y compañía. Pero dirigió un montón de cosas copadas. tipo, primero ya en el último tiempo dirigió un episodio en Succession, pero hizo, dirigió episodios de Defenders, de Jessica Jones, de Orange is the New Black, de Bates Motel, de Dexter, de Doctor House, son todas cosas que van más o menos en la misma línea, entonces no es que, ah, bueno, pero... acá la cagaron con la directora. No, no, para mí todo parte de las decisiones de guión, de este guión, y de los problemas que debe haber habido, pero a montones con el estudio, y sobre todo con la guita, porque te das cuenta, porque Venom 2, o Venom en general, se nota que le pusieron buena guita para hacerla, pero en esta no se gastaron ni en eso, porque tiene 3 escenas de acción, todo bastante medio práctico, y cada vez que hay un poco de CGI, decís, ay mamita.
Todas escenas que están en los trailers, o sea que si viste los trailers ya viste todas las escenas de acción. Lo de los guionistas creo que es muy cierto, pero también hay una cuestión en relación a quizás de todo el proceso creativo, de muchas veces de los que menos vemos su trabajo, entre comillas, como más sin alteraciones, es de los guionistas. Yo, por ejemplo, estaba escuchando en un podcast que suelo escuchar, que se llama The Wiki Planet, que en este tipo de cosas, que cuando estaban hablando de Madame Web comentaban, bueno, esto de, mira, la verdad es que los guionistas que pusieron tienen un track horroroso, y es verdad. Pero, por ejemplo, hay otros, hay un guionista llamado Craig Mazin, M-A-Z-I-N es el apellido, que en su track record tiene Scary Movie 3, Scary Movie 4, Super Hero Movie, que es una de las peores cosas que vi en la vida, Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina de Hielo, pero también...
Para, Super Hero Movie, la que es Scary Movie de superhéroes, con millones de referencias.
Estoy muerto por adentro.
Es un peliculón, Alan. Es un peliculón. Tiene una de mis escenas. Tenés que volver a verla porque es un peliculón. Marian, si vos no viste esto, que es una película que está tipo 75% basada en Spider-Man de Tobey Maguire, es fantástica. Leslie Nielsen es el tío Ben. No, ya está.
Eso es bueno, sí. Te lo banco mucho. Pero el tipo este, Craig Mazin, terminó siendo el guionista de la serie de Chernobyl. Y es medio como el guionista principal. Entonces, en este podcast que yo escuchaba, comentaban sobre que hay guionistas que capaz que pueden ser muy buenos, pero si no play ball, digamos, si no le seguís el rumbo a lo que te marcan un montón de estudios, puede ser que te pidan que hagas algo que es una cagada, capaz que no te contratan y te quedas sin laburo, etcétera, pero el tipo puede que tenga talento a pesar de las cosas que le piden hacer.
Sí, totalmente, por eso digo que era una en defensa de Sony, pero no es en defensa de Sony, porque el que elige el escritor es Sony. El que acepta el guión del escritor es Sony, el que le dice, che, hace algo, que me lo haces para mañana, por más que sea una cagada, es Sony, entonces no es en defensa de Sony. Digo que no hubo de ninguna parte una búsqueda de tener algo que sea, no te digo bueno, te digo decente.
Además, un montón de cosas, particularmente de la música, me parecieron, no solamente como de la dirección, de la producción, de las ideas, sino mismo de la música, como súper genéricas, elecciones genéricas de música, y la última, una de las últimas canciones es un total robo del tema de Spider-Man de Play 4. O sea, total robo. Es literalmente la misma melodía. Hay cosas muy, muy leves cambiadas, pero es la misma canción. Y como que, ¿por qué? ¿Por qué?
De hecho, es la pista llamada Spider-Man del soundtrack de Spider-Man de PlayStation 4, escrito por Joe Padesano.
Exactamente. Temazo. Es un temazo.
Qué banda sonora.
Y no nos olvidemos del robo de una escena absolutamente random de Spider-Man 2 que dura 2 segundos y no hay ninguna explicación lógica, porque no es ni una referencia, no es nada, a de por qué te robaste un poquito de metraje de tu propia película.
Yo no me di cuenta de otra escena de robo de Spider-Man 2 que la vi, que me gustaría volver a ver esa parte para ver si estoy segura, pero yo generalmente con estas cosas... Tengo como muy buena memoria con cosas relacionadas a Spider-Man. La escena que Tommy estaba hablando, que no tiene sentido de por qué la robaron, es la del edificio, que hacen como una toma desde abajo a un edificio que sale en Spider-Man 2, cuando Spider-Man se está balanceando, o cuando el Doc Ock está subiendo, no sé. Y hay otra que es, hacen de repente una toma súper rápida, pero es muy rápida, a un callejón a la noche. Y para mí, esa escena es la escena de Peter corriendo cuando en Spider-Man 2 hacen como un close-up a un callejón, lo ves a Peter corriendo de lejos, de repente le hacen close-up cuando se abre la camisa cual Superman, se baja la máscara y tira la telaraña. Y para mí esa escena también está. Tipo, hay 2 segundos de esa escena. Tipo, pero estoy casi segura.
Sí, esa yo la reconocí particularmente, la que está comentando Marian. Pero hay, digamos... en relación al tema del guión, ¿no? Porque Madame Web tiene esto, tiene tantas cosas que uno no puede evitar decir, para, pero se afanaron una pista de la banda sonora de Spider-Man de PlayStation 4, alguien haga algo, ¿no? Tiene eso, tiene ese efecto. Pero hay algo en particular que me parece que es central y es el motivo por el que, más allá de que haya ido con mis expectativas atemperadas o lo que fuera, igual es una mala vuelta que darle, por más que uno pueda encontrar entretenimiento en ella, pero el principal motivo es este. ¿Quién carajo es Ezequiel Sim? No digo que entrar a Wikipedia y ver la wiki del personaje de la versión de la Tierra 616, ¿sí? O leer los cómics de Straczynski y hacer la manera más directa de averiguarlo. Sino que, ¿quién es este? Porque estaba con la mamá de Cassandra Webb en la Amazonia peruana queriendo encontrar esa araña. Nunca sabemos para qué quería esa araña. Nunca sabemos para qué usó esa araña. O sea, obviamente en algún punto se habrá hecho picar por ella y tiene poderes, porque tiene poderes vagamente relacionados a Spider-Man, creemos, porque se puede pegar a las paredes y puede saltar muy alto. Y hasta ahí. Y también tiene visiones a futuro que le muestra que estas chicas lo van a matar, que lo van a super asesinar, por cierto, o sea, como que pegaron un giro en un momento a las pibas, pero no sé por qué quería la araña, no sé qué hizo con ella una vez que se la llevó, no sé qué hizo estos 30 años desde que se robó la araña hasta que la historia arranca, se la pasa diciendo, estas chicas van a venir a destruir todo lo que construí, no sé qué construiste, no sé qué querés, no sé quién sos, o sea, entiendo que no querer que te maten es una motivación que uno puede compelirlo, obviamente eso no está mal. Pero, no sé, siento que es como un placeholder. O sea, no es un personaje, es como una especie de excusa hasta que terminemos de escribir al personaje alrededor de esto. Y nunca sabes quién carajo es. O sea, cuando no está vestido con su traje de Spider-Man malo, de Spider-Man Lotus, aparece con traje y corbata y descalzo. Y yo sé que ese es su look de los cómics, pero si no, que alguien no lo sabe, podría decir, ¿por qué este tipo está vestido así? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso me pareció que es una falencia muy grande, porque es como esta especie de, como lo que decía Tommy recién, el villano de película slasher, ¿no? De el asesino que está siempre de fondo tratando de matar, en este caso además, a tres adolescentes indefensas, bien de película de slasher. Pero siento que o sé demasiado de este tipo, lo suficiente como para que yo me haga todas estas preguntas y no está bien, sé demasiado poco.
Partamos de la base que el personaje principal, que es Dakota Johnson, se entera de las motivaciones de Ezequiel porque se para en el diner este que ya estaba destruido por el auto, y de alguna manera, que nunca nos explican, tiene una conversación telepática a través de los sueños del futuro pasado con Ezequiel, que yo dije, ah, no, está viendo el futuro. No, no, Ezequiel le contesta. De pronto uno es Charles Xavier y el otro es Jean Grey, y están hablando a distancias a través de algo, que no hay manera de entenderlo, y ella dice, ah, las quiere matar porque lo van a matar en el futuro, y ahí es cuando entiende el personaje principal la motivación del villano y qué es lo que de verdad quiere. Y yo dije, bueno, por ahí quedó en algo entre ellos, pero después Ezequiel le dice, ah, no me vas a hablar de vuelta con tus trucos mentales. Y dije, ah, no fue algo que solo vio ella, fue algo que vieron los dos. Es Kylo Ren y Rey hablando a través de la fuerza a miles de kilómetros de distancia. Es muy complicado lo de Ezequiel bajo cualquier punto de vista. Por eso digo que mi gran problema no es que esté mal adaptado, no es que sea una cagada el guión, es que no es divertido lo que muestran. O sea, podría haber sido cualquier cosa más divertida que lo que hicieron, o más entretenida para una película de superhéroes de acción, y ni eso está bien. Tipo, ya la segunda vez que le tiran un auto encima, porque encima es eso, hay una gran diferencia de habilidades, por más que al final me quieran decir que Dakota Johnson, con el poder de ver el futuro, logra ganar una pelea a un tipo que tiene las habilidades de Spider-Man, durante una hora y media de la película, es muy desbalanceado todo, entonces tiene esta
Dakota
cosa.
Dakota Johnson es la nueva The Rock, ¿viste? Tipo The Rock, que sí. Puede hacer todo. Bueno, sí. Dakota Johnson ahora tipo puede hacer todo.
Es muy extraño, teniendo ahí detrás tres personajes que, por cualquier excusa del guión, porque estamos en una película de Sony y podríamos utilizar cualquier excusa del guión, o sea, si te dicen, mira, Madame Web puede traerte a tu cuerpo una versión del futuro, entonces vos todavía no tenés poderes, pero vas a tener poderes porque Madame Web te tocó con la telaraña esa brillosa que le sale, bueno, listo, ya está, tienen poderes. Yo estaba esperando ver una pelea de las tres chicas con... Pero bueno, no, le cayó una letra de Pepsi, que no era la letra de Pepsi que nos venía mostrando, que hasta eso me da bronca. Te muestran que la P lo mata, y que la P, y lo mata la S. Pero la puta madre.
Pero algo que me parece muy acertado que hiciste recién fue hacer la comparación con la fuerza, porque creo que en Star Wars, algo que desvirtuó mucho, o por lo menos para mí, las películas y la trama de Star Wars, es cuando ya no entendés qué puede y qué no puede hacer la fuerza. Cuando de repente vos con la fuerza podés justificar agujeros de guión o cosas que, sobre todo en los primeros momentos de Star Wars y en las bases, no plantea. Y acá me parece que también un poco, además de lo que decía Alan, que estoy 100% de acuerdo respecto del villano y de que no sabemos quién es, no sabemos qué quiere, no sabemos qué hizo, no sabemos nada, solo sabemos que anda descalzo por ahí. Me parece, y que tampoco tiene sentido, porque usa el traje como para usar los poderes de Spider-Man. Entonces no es que podés decir, no, bueno, porque para pegarse a la pared con el pie, no sé qué. Si tiene el traje de Spider-Man cuando... tipo, está por las paredes. No tiene que ver con una cuestión de adhesión. No sabemos por qué carajo está descalzo ese hombre. Pero cuando la red de la vida y el destino se puede justificar con puede hacer todo, onda, y nunca pones como, bueno, hasta dónde puede funcionar, qué cosas puede hacer, qué cosas te permite, qué cosas no. Eso te ayuda como a elevar un poco como los stakes, ¿no? Como este personaje, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Puede hacer todo y es súper poderoso? Entonces podemos usar este recurso para lo que sea. ¿O hay cosas que no puede hacer? Y entonces lo vamos a enfrentar con esas cosas que no puede hacer para ver cómo se las ingenia. Y me parece que en Madame Web todo lo justifican al final por la red de la vida y el destino. Y le dicen, vos tenés que confiar en vos y en tu capacidad mental. Y ella dice, ¿sabes qué? Tenés razón. Y de repente como que lo puede solucionar, ¿entendés? Y puede usar esa cosa de estar como en muchos lados al mismo tiempo, simplemente porque quiso. O sea, en ningún momento entrena, en ningún momento intenta hacerlo y no le sale. Como que ya de una le dijeron, vos podés, la enfrentan con una situación y puede. Entonces, es como que si la red de la vida y el destino pueden hacer todo, no es divertido, porque no sabés, o sea, porque el personaje es invencible, básicamente.
Y tiene, tal vez sea uno de los momentos que, el típico momento donde todo está perdido, para cualquier película de superhéroes, donde todo está perdido, donde ya no se ve una manera donde puedan ganar, y viene, para seguir con la metáfora de Star Wars, y viene el Jedi que te entrenó, que está muerto, y te dice, Luke, confía en la fuerza, y despierta sus verdaderos poderes, bla, 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 y debería ser el mejor momento, y Dakota Johnson, sus poderes son multiplicarse de una extraña manera, y decir a las chicas, vamos que pueden. No, a una chica se está por caer, y en vez de levantarla le dice, dale que vos podés no caerte. Y no se cae la chica, porque es mucho, fue mucho,
dijo,
el apoyo que
le dio. Dijo, vas a estar bien.
Vas a estar, dijo, bien, le dice a la chica. Flaca, me estoy a punto de caer en un precipicio lleno de fuego y bombas que están explotando. Levantame, no me digas que vas a estar bien, porque a las otras la está levantando. Entonces, es fantástico. Ahora, yo lo que quiero... volviendo a esto de que siempre hicieron lo que es menos divertido. Si yo te digo, les planteo, ¿no? Imaginen esta película. Vamos a ver Madame Web. Y yo les digo, miren, hay un villano que persigue gente con poderes de Spider-Man, ¿no? Teniendo en cuenta que hay tres Spider-Woman, las tres chicas tienen sus poderes. Imaginen que tienen sus poderes de alguna manera que Sony podría explicar tranquilamente. Y hay un villano que persigue gente que tiene poderes de araña. ¿Qué villano podría ser que es un slasher, que es un tipo imparable, que no hay manera de que le ganes, que podría ser como empezar a ser el villano grande de una franquicia, porque puede estar en cualquier universo y en contra cualquier Spider-Man? ¿No hay un villano que tiene esas características, Sony?
Hola, Morlun. Hola.
¿Alguien puede pensar en Morlun para hacer estas cosas y no Ezequiel, que es un viejito? Por favor, estaba ahí hecho. Ya estaba hecha la película ahí. Es más o menos lo mismo, pero con un tipo que su motivación es comerse arañas. Y listo, ahí sí haces, no contemos nada del villano, no me cuentes nada, porque su motivación es, yo como arañas, punto. Y si hay tres arañas, voy, como.
La película de Morlun, con esto que decís vos, tipo el chabón saltando entre universos, y ahí sí te encontrás un millón de personajes de Spider-Man, todos los que Sony quiera meter. ¿Querés este? Sí. ¿Querés este? Dale. Y los metes y tipo Morlun se los empieza a comer. Está buenísimo.
Que se coma el tío Ben. No me importa. Que se coma a Mary Parker tipo con el pibe adentro, porque ya siente que va a tener problemas. No, a mí me importa. Tipo, está todo bien porque... Y es más, ¿qué villano, o sea, y qué héroe sería el mejor héroe para hacerle frente a Morlun? Madame Web. Y Madame Web dice, bueno, listo. Y de pronto, ¡ah! Te armé una franquicia. Ya te lo acabo de armar en 2 minutos. Pero,
Tommy, te tienen que contratar a vos, boludo.
Es muy simple. Hasta metes un Peter Parker que exista y listo, es el Peter Parker de otro universo. Es como si no tuvieran una película animada que te explica el multiverso de Spider-Man, hiper mega exitosa, ganadora del Oscar, y dijera, nah, no sabemos esa cosa, mejor vayamos a Perú y filmemos en la selva de Perú. Y va a estar re divertido. Ustedes confíen.
Yo quiero ver el Tommy Cinematic Universe, que se arme con estas ideas. Pero estaba pensando también en relación a esto. ¿Vieron cuando a veces se despiertan con sudor frío a la noche y dicen, un momento? Y tipo meme de Milhouse y te dan cuenta de otra cosa en relación a esto que están
diciendo. Kronk en la locura del emperador.
Exacto. Pero me di cuenta, tipo hace 2 días, y era como la 1 de la mañana, y dije, no, pará, y me tuve que escribir esto porque si no me voy a olvidar de comentarlo con los chicos. Se supone que todas, básicamente lo que un poco quiere establecer Sony y quería establecer con esto, es que todos los poderes de Spider-Man o Spider-Man Related vienen de estas arañas que están en la Amazonia peruana que nadie nunca pudo agarrar, ¿no? Los arañas tienen poderes de Spider-Man y trajes de, ¿no? Bien, ok. Por otro lado, Ezequiel Sims, que tuvo acceso a una de esas arañas, tiene poderes bastante padermanescos. Y dentro de eso está la cuestión como de la precognición, ¿no? De poder ver el futuro, etcétera, que uno podría pensar que esté vagamente relacionado al sentido arácnido, ya que le estamos faltando el respeto a todo. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no eso también? Pero me di cuenta de algo. La visión del futuro de Ezequiel siempre estuvo errada. Entonces, ¿qué onda con eso? Porque, ¿por qué las visiones del futuro de Madame Web siempre aciertan, pero la de Ezequiel? Porque Ezequiel tiene siempre el mismo sueño. Pero no es como que él dice, me van a matar a un cartel de Pepsi. Que imagínate qué triste ir por la vida con esa idea en la cabeza, ¿no? Tipo,
esquivando carteles.
Siempre mirando para arriba, oh, no, las letras.
Que creo que tiene que ver con que la película, o sea, por las decisiones que van tomando los personajes, como que el futuro se va alterando, parecido a la visión que tiene Dakota. Yo no le puedo decir casi, es Dakota. La visión que tiene Dakota en la casa, ¿viste? Que tipo la paloma le pega al vidrio y ella rompe el plato de los pochoclos y no sé qué. Si ella tiene esa visión y hace algo diferente, la paloma no se muere y no se rompe el plato y bla, bla, bla. Entonces creo que si bien, o sea, como que cuando él tenía esta pesadilla, es porque las cosas como que iban en ese sentido. Después a partir de todo, de que aparece Dakota, intercede y todo lo que sucede, como que el futuro como que termina cambiando, que creo que es un poco lo que te quieren mostrar de la película, que si bien hay personajes que tienen visiones de futuro, todavía hay algo que se puede hacer, o sea, el futuro puede cambiar.
Pero si el tipo intenta evitar su muerte y evitar el futuro, ¿no está evitando su futuro porque ahora lo conoce?
Y ahí es donde entran un montón de paradojas que los ejecutivos de Sony, antes de hacer esta película, no pensaron. Porque, por ejemplo...
¿Yo querés que te cuente qué es lo que pasó? Yo lo sé. Yo sé exactamente qué pasó ahí.
Debe tener algo que ver con Spider-Man, me imagino.
No, tampoco. El final de la historia, porque es la mejor versión posible de esta historia, es que Ezequiel era el mismo causante de su muerte. Cuando ve su futuro, es la lógica de las paradojas del tiempo, que cuando empezó a tratar de cambiar su futuro, cada vez lo que hacía era enterrarse más en el futuro que estaba viendo. Todo lo que hacía él era ir a buscar a las chicas le generaban una especie de odio porque había un tipo que las quería matar porque sí, y todo terminaba en que él se moría. Probablemente no asesinado como él lo vio, sino en una especie de la muerte accidente del villano clásica de los cómics. Entonces, ¿pero qué pasó? En ese momento, cuando alguien dijo, bueno, listo, esto va a terminar y se va a cumplir la visión del futuro de Ezequiel, vamos a tener que hacer unas escenas de peleas un poco que no duren 20 segundos como las que mostramos en el sueño, va a tener que ser un poco mejor. Y alguien dijo, no sé si vamos a tener presupuesto para eso, o no sé si vamos a tener tiempo para grabar o lo que sea. Entonces dijeron, no vamos a poder, bueno, listo, mejor hagamos un final con explosiones, fuego y mucho CGI random, más barato, donde al villano se le cae la letra incorrecta de Pepsi. Entonces eso fue lo que pasó. En el verdadero final, las chicas tienen sus poderes, tienen sus trajes, pelean contra ¿cómo es? Contra Ezequiel. En el momento que lo van a matar, dicen, no te vamos a matar porque nosotros somos héroes. Y Madame Web le dice, tipo, ah, no, que cambiamos el futuro, qué bueno. Y Ezequiel en su ataque de locura dice, no, porque me van a matar, va, se tropieza, pum, se cae, se muere. Listo, ahí está.
Y le cae una lata de Pepsi en la cabeza, una especie de niño.
Después le cae otra vez, porque rompió el ventanal y de arriba también había, en vez de decir Oscorp, decía Pepsi, le cae también otra letra y se cumple todo lo que había visto.
O sea, evidentemente el sentido arácnido no funciona en esta película, pero recién Tommy me hizo acordar esa escena. Y quiero que charlemos un segundo de lo mal ejecutada que está. La escena, o sea, previo al final, cuando ellas entran a esta misma como bodega que habíamos visto al principio de la película, que tiene todos los fuegos artificiales y que era peligrosa y bla, bla, bla. Cuando ella dice, prendan la bengala y pónganla dentro de estos cajones que tienen fuegos artificiales. Hay un momento, y por eso me llama la atención lo de la directora, porque esto parece una elección de dirección, justamente, de cómo están hechas algunas cosas. Y me llama la atención porque es muy mala en esto de que ellas prenden la bengala y él como que las está buscando y ellas tienen que prender la bengala para meterlas en el cajón. Y en un montón de tomas, vos te das cuenta que ellas están prendiendo la bengala al lado de él y él está como mirando, tipo, a ver a dónde. Y, macho, o sea, y está bien, ellas prenden la bengala, la ponen en el cajón y se van corriendo, pero ¿no estás viendo que hay una luz brillante al lado tuyo porque acaban de prender una bengala y la chica se acaba de ir corriendo? Tipo, she's right there, está ahí, está atrás tuyo. Y como que, y vos ves esos planos en el que ella prende la bengala y está como él medio de costado. Y es tipo, claro, pero si prendes la bengala, amiga, te va a ver. Y él, nada, él como que mira para otro lado y esto. Y me parece que la escena no tiene una mala idea, me parece esta cosa medio aventuresca, de tipo que no nos vea, y nosotras le tendemos una trampa a él, pero como muy mal dirigida, como mal ejecutada, porque está bien, no tiene sentido arácnido, porque evidentemente en toda la película no lo ha demostrado, pero ojos tiene, pues las ve, como no puede ser tan malo.
Todo parte de lo mismo. Esa escena, como la escribieron para cambiar el final donde iban a gastar más plata, la escribieron en 5 minutos y la grabaron en 10. Entonces, el que está ahí es un doble con el traje de Ezequiel. Las chicas le dijeron, mira, vamos a poner un par de cajas, vos pones acá una cosa y te vas corriendo, y la grabaron en 2 minutos en el garage de alguno de los productores para no tener que gastar más plata en grabar en un estudio. Y así se explica todo. Así vive Sony.
Así vive Sony, me parece fantástico, porque me hace pensar que Sony es como un pobre tipo medio venido en desgracia, que es fisura. No, Sony, ¿qué hiciste otra vez con tu universo? La puta madre, tenés Spider-Man, viejo, es algo decente, todos queremos que te vaya bien, y no, y así vive Sony.
Como y ya... Sony dice, así vivo.
Así se vive, al límite, siempre al límite de lo que puedo mostrar en una pantalla, ¿no? Yo les quiero decir que cuando terminé la película, yo cuando empiezan los créditos, obviamente busqué rápido a ver si había una razón para ver los créditos, porque las luces no se estaban prendiendo, y porque dije, bueno, me muestran que Ezequiel está vivo, y si Ezequiel se transforma en Morlun, una cosa así, ¿viste? Como para la continuación. Que
aparece el buitre y dice, algo tiene que ver con Spider-Man.
Lo levanta de los escombros y le dice, ¿sabes qué? No solo me trajo a otro universo, sino que me trajo al pasado, y le dice, conozco un grupo de gente que odia a Spider-Man, y él le dice, ¿a quién? No importa, vos venís con nosotros, no lo conoces todavía. Pero estaba viendo los créditos y dije, ¿está Viarad acá? Decime que está Viarad, porque era mi excusa perfecta para seguir odiándolo, y busqué y no estaba. Y no estaba Viarad como productor, y dije, bueno, en esta no lo puedo putear, está bien, lo he hecho.
Yo no me quedé al final de todo, Tommy, no sé si vos sí o si vos, Alan, pero viste que siempre como que ponen los agradecimientos a las personas, a los artistas, escritores y a veces dibujantes que han participado con las ideas. Y debería estar nombrado Straczynski, quiero creer, por Dios, y John Romita Jr., que están en los créditos, pero la verdad que no me quedé a ver.
Yo tampoco, no sé, no vi capturas tampoco.
No hubo chances. Y ya casi que es irrelevante. Es más, me gustaría que no estén nombrados, porque exacto, si queda pegado sus nombres a Madame Web, siento que no está tan bueno. Porque no sé si alguien va a decir, che, que bueno, vamos a leer el run de Straczynski donde aparece Ezequiel, porque debe estar recopado al lado de esto. Así que no, siento que mejor despegar su...
Yo en lo que pensaba en relación a esto de, que me parece además que han ofrecido muy buenos argumentos respecto de la cuestión de que la visión a futuro, de cómo funciona, que esto, que lo otro, creo que hay una intención de esto que decía Marian en el guión de decirte, bueno, el futuro no está escrito, lo cual, ok, creo que un poco lo que termina pasando en este tipo de películas es que, como por varios motivos, digamos, no está, ponele para ser muy sucinto, que digamos, no está bien narrada, con muchísima amabilidad, podría decir eso, pero me parece que lo que pasa es que uno nunca compra, nunca entras en la historia, entonces no hay suspensión del descreimiento, entonces yo puedo ver que la intención de la película es probablemente establecer esto como mensaje de, che, mira, el futuro no está escrito, ok, pulgar para arriba, pero uno, como no compró, está preguntándose cosas de, pero esto no debería ser así, no debería ser así. Esto, por ejemplo, ¿qué onda con el hecho de que tengan el Skype de la fuerza? Madame Web con Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar eso tranquilamente. Pero también lo que estaba pensando es que en lo que ustedes me hicieron recordar recién es que yo me esperaba, y en esto no quiere decir que la película sea mala por no cumplir una expectativa arbitraria que yo tenía, pero con esta cuestión de Ezequiel, de veo mi futuro y me van a matar de tal manera, etcétera, me imaginaba algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en Star Wars Episodio 3, que me parece un ejemplo muy paradigmático de la famosa paradoja que ocurre en el cine de que por tanto querer evitar algo, un personaje lo termina causando. Y por lo general es una historia trágica o es un villano el que hace eso. Porque, me parece que hubiera estado mejor alguna forma de conexión entre la visión que Ezequiel quería evitar y la forma en la que termina muriendo. Porque si no es como que uno puede decir, ah, bueno, la visión estuvo equivocada todo el tiempo. Si, por otro lado, lo que pasa en el Tommy Cinematic Universe, contaba Tommy recién, que por lo menos Ezequiel va afectando los eventos y cada vez la caga más, etc. Bueno, tiene un poco más de gancho. Pero creo que si hay una columna vertebral en la película que está toda mal hecha, toda torcida con escoliosis, es Ezequiel. Es Ezequiel quién es, qué quiere, por qué hace lo que hace. Está escrito con los codos, la verdad me parece impresionante. Y hay otra característica que... estoy pegando una vuelta con esto, no quiero como decir todas las cosas que me parece que apestan terriblemente, para señalar un par de cosas que debo reconocer, me parece que estuvieron, que suena raro, pero creo que estuvieron bien. Pero otra marca de una película que apesta, y especialmente de una película de alto presupuesto, o sea, algo, bueno, esto de Sony vive así, y te tira estas cosas en la cara, es la sobreexplicación de cosas en diálogos, como por ejemplo, cuando Dakota está teniendo su flashback místico aborigen en el Amazonas, puede ver a su mamá, y está viendo la escena donde su mamá dice, estoy embarazada de una bebé que va a tener miastenia gravis, tengo que ir a buscar el único tipo de araña en el planeta que la puede curar, y Dakota Johnson al lado dice, probablemente porque había un ejecutivo de Sony apuntándole, diciendo, Sony vive así, viejo, tenés que decir estas líneas, apuntándole con un arma, y diciendo, oh, mi mamá fue al Amazonas porque si no yo me iba a morir de bebé, ahora lo entiendo todo. Yo sé que, Sony, yo sé que vos vivís así, que no tenés fe en tus propias películas, pero con un poco en el público, no puede ser como tan una cuestión de te tengo que explicar todo, porque si no me preocupa que te salgas de la fantasía que te estoy queriendo vender. No sé, yo digo, eso es choto en general en cualquier película. Te estén señalando con un cartel luminoso y te digan, esto significa tal cosa. Eso también, yo sé que parece que capaz que me estoy fijando en una pelotudez, pero a mí me resaca de onda, muchísimo. No sé si les haya pasado de la misma manera, pero...
Y creo que me hiciste acordar lo del momento pensándolo en la película, en los momentos buenos, entre comillas, que tienen, que normalmente los mejores momentos están porque están las tres chicas juntas y se nota que hay como una especie, no quiero decir química, pero hay un intento de que parezca que se terminan haciendo amigas las tres, irrelevante para la trama, porque después no hay ningún momento donde el poder de la amistad haga algo, entonces no pasa nada. Pero creo que si hay algo que demuestra que este tipo de argumentos y de cosas que son más personales, que no son tanto de las explosiones, son las que terminan, para mí, mejorando un poco este tipo de productos. La parte humana en una película de superhéroes tiene que estar, porque si vos no te encariñas con el personaje. Creo que para mí funciona muy bien el momento donde Dakota se da cuenta que vos ves a un personaje de Madame Web que no tiene ninguna relación con nadie, que imposible que la saquen de la casa para ser social con la gente, que es rara, que su único amigo es Benny porque trabaja y medio como se la aguanta. Pero que tiene, que tiene una lógica eso, porque abandonó la madre. Abandonó la madre, vivió en un orfanato toda su vida, o después la agarra gente y la cría otra gente que aparentemente desaparece. Pero el momento donde ella se da cuenta que su odio a la madre, decir que es muy lógico, que es lo que yo empecé a ver, a decir cuando empieza la película, porque hay una mujer que está embarazada de 8 meses en el medio de Perú buscando arañas, o sea, muy fanática de Spider-Man, tenés que ser, niveles extremos, el reveal de, no, lo hace para salvarla, y la terminó salvando porque en su muerte la salvó, porque del veneno y cosas, bueno, ahí es donde el personaje decís, entre comillas, bueno, al menos hubo un intento de escribir algo decente, tipo decir, bueno, esto pasó porque la abandonaron, pero en realidad no la abandonaron, pues sino que se murió para salvarla, y es trágico, pero no está mal. O sea, tranquilamente podría ser una historia de origen de superhéroe. Y funciona.
El tema es la ejecución, me parece.
Exactamente. El tema es cómo lo contás. Pero al lado de todo lo que acabamos de hablar, yo dije, bueno, sí, está bien. Está ahí de grande, abrazando a la madre en el pasado. Y la madre le contesta, porque no es que lo está viendo. Es increíble, porque tipo, la madre también la ve. Entonces, como aparentemente, Madame Web también se comunica con la gente que está muerta. Muy extraño.
Sí, no obstante, a ver... En relación a esto que decía Marian del tema de la ejecución, a mí hay algo que me parece que es una buena idea que está mal ejecutada, y es que creo que está bien querer, a ver, estableces un personaje así, ¿no? La piba es medio huránea, no sale mucho a la calle, no sabe socializar con la gente, y durante el curso de la película se ve forzada a tener que cuidar de 3 pibas adolescentes, tener que ser una especie de figura protectora y materna para ellas, algo que no sabe hacer, pero que la ayuda a crecer, y bueno, eventualmente del otro lado, entre estas pibas que además están en una situación de orfandad, básicamente, por distintos motivos, terminan formando una familia entre sí. Las pibas encuentran un grupo de pertenencia, se vinculan entre sí, tienen una especie de figura de mentorazgo o figura materna que las cuida, y Cassandra aprendió a no estar sola, aislada de la gente, y a poder proteger otras. Eso, en principio, me parece que está bien. También me parece que está bueno el hecho de que un personaje no diga, oh, qué cool, tengo poderes, sino que diga, me estoy volviendo loco porque es futuro y un chabón vestido de Spider-Man Lotus me quiere matar. ¿Qué carajo está pasando? Ojalá que haya un cartel de Pepsi para poder detenerlo. Eso no me parece que esté mal. Me parece que el problema es la ejecución. Porque como está todo escrito con los codos, Cassandra es muy desagradable la mayoría. Y el problema no es que sea desagradable, el problema es que es solamente desagradable. No tiene alguna otra característica más o menos encantadora o carismática, o que uno diga, bueno, capaz que esta piba puede crecer, porque hay una contradicción muy grande que el guión nunca aborda en el hecho de que la piba es paramédica, o sea, labura de salvar gente en situaciones de extremo riesgo. Entonces, hay algo de lo que agarrarte ahí, pero por otro lado, siempre que habla con otro ser humano es muy chocante, parece que nunca habló con nadie en su vida, que la primera conversación que tuvo la tuvo hace media hora. De hecho,
Baby shower, por favor, es tipo todo tan incómodo.
Igual,
El baby shower de Peter Parker. No es solo un baby shower, es el baby shower del héroe más grande de todos los tiempos. Y están ahí explotando globos y diciendo cosas raras y adivinando el nombre. Aparte, todo incómodo, todo feo el baby shower. Y no está el padre. Tipo, puta madre.
Estaba siendo espía en Europa en esos momentos, por eso. Estaba en un avión teniendo aventuras. Voy a adelantarme un cachito.
Mostró a Richard más que a Mary en las de Andrew Garfield, y obviamente May aparece en todas las películas de Spider-Man, entonces acá medio que quiso jugar con, te mostramos a Mary, que te la mostramos antes, pero no tanto, y te mostramos a Ben, como... Y eso no me parece mal. A mí lo que me parece mal, digamos, de referencias a Peter Parker, son las cosas forzadas, como cuando Maddie Franklin está en el taxi y dice, voy a llamar al tío Jonah. Y es tipo, dale, onda. Tenías que decir que es la sobrina de J. Jonah Jameson solo para decirlo, pero después que no tenga ningún tipo de relevancia en la trama para nada. Esas cosas son las que vos decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué querés meter más elementos de Spider-Man si no los vas a usar?
Sony vive así, Marian. Sony vive así, al límite, tirando referencias que no tienen conexión a nada. Pero voy a adelantarme un cachito porque esto que voy a mencionar ahora, ya que dijeron lo del baby shower, es una de las cosas positivas. No, no es positivas. Es algo que yo encontré disfrutable en la película, que no es lo mismo. El momento del baby shower donde todos le tienen que dar, hacen un jueguito de baby shower. Yo nunca estuve en uno, así que no sé si esto es así o no. Francamente, no me interesa. Pero están haciendo este juego donde todos escriben algún recuerdo lindo con sus mamás y lo dejan como una especie de bowl donde la embarazada, en este caso Mary Parker, va sacando... mensajitos y los lee y tiene que adivinar de quiénes son cada uno. Y saca el de Cassandra, que no conoce a nadie ahí, entonces yo digo, igual no iban a poder adivinar tu mensaje, Y Mary Parker agarra y dice, el papel está en blanco, no escribiste nada, ¿esto es tuyo, Cassandra? Y ella dice, sí, pasa que mi mamá se murió en el parto. Y tengo que reconocer que me reí en voz alta en el cine de esa manera, en ese momento. No porque esa tragedia sea graciosa, sino porque la manera en la que está mostrada la escena me pareció comiquísimo. O sea, el momento incómodo estilo It's Always Sunny in Philadelphia, que tiene esa situación, o tipo Curb Your Enthusiasm, me pareció extraordinario. Me reí en el cine. O sea, yo sé que es un poco un momento incómodo, pero también es un poco un momento gracioso, y ese yo dije, esta es la mejor pieza de comedia que nos va a dar esta película. Hasta que después matan a Ezequiel Sims con letras de B. Pero en relación o sea, porque Ezequiel creo que está mal escrito, ¿no? Pero no hay malas ideas de cómo llevar adelante a tu protagonista que no sabe hablar en un baby shower, no con nadie. El problema es que está mal ejecutado, porque es muy chocante toda la película. Siempre dice en varios momentos, yo no quiero estar acá, y eso está bien. O sea, uno puede empatizar con el personaje, pero me parece que falta alguna otra cuestión como para que uno pueda empatizar con ella. Y en el hecho de que sea una paramédico que ayuda a gente en situación en la que se está por morir, que salva vidas, te daba el repié para que uno diga, che, bueno, pero pará, esta piba no sabe hablar con nadie, pero se rompe el lomo todos los días por salvar la vida de la gente. Eso es bastante heroico. Y sin embargo, eso no ocurre. Es más, hay un momento donde un pibito le dice, gracias por salvar a mi mamá, y le da un dibujo, y ella dice, ¿qué hago con esto? Y Ben le dice, agárralo, nena. O sea, es un nene de 6 años que está dando un dibujo. ¿Qué quieres? ¿Un manual? Lo agarras y le decís, gracias, ya está. Es desconcertante.
Estaba justo a recordarte esa escena porque es fantástica. Y es más, tipo, hasta es una mezcla entre ¿debo reírme? O es tipo a propósito para que no me guste el personaje. ¿O qué onda? Porque hasta le dice, ¿y qué hago ahora? Tipo, y lo trata de doblar y no puede, es como medio tragicómico, ¿no? No está bueno. pero termina siendo gracioso. Es una buena. Un buen concepto de la película. No está bueno, pero termina siendo gracioso. Se podría hacer. Que ojo, volviendo a que se disfruta por lo mala que es, creo que como Sharknado la disfruté mucho más que Venom 2, o no sé, o Morbius. Que en Morbius es como la versión de esto, en igual de malo, pero no tan entretenido. Salvo cuando aparece Matt Smith. Pero después es tipo un horror. Pero la verdad que me cuesta mucho encontrarle cosas donde, salvo el grupo de las tres chicas y jugando a ser adolescentes con chicas que claramente no son adolescentes, pero y perdidas en el bosque en una película que alguien las está buscando y el cliché del slasher y Sydney Sweeney que suma. Ustedes no lo ven, pero Mariana me está haciendo ok con los deditos, así que están, obviamente banca a Sydney Sweeney, sobre todo si está vestida de colegiala en el 90% de la película. Porque en el otro 5 está vestido con el traje, ¿no? Entonces es el traje de Spider-Woman, un fantástico traje. Así que, salvo ese tipo de cosas, todo lo demás es un horror divertido.
Pero ahí hay algo que dijiste, Tommy, no sé, Marian, porque digo, Sydney Sweeney a todos nos mueve cosas, entonces capaz que uno motiva a hacer declaraciones. A mí, fuera de joda, algo que me parece que está bueno de la película es que las tres pibas que están casteadas, como Mati, Anya y Julia, que no sé por qué no se llama Julia Carpenter, se llama Julia
Cornwall, porque Carpenter es el apellido de casada.
Tenés ella razón.
Ella es Julia Cornwall. Nosotras la conocemos como Julia Carpenter, pero porque Carpenter es el apellido.
Tenés razón. Pero esas tres pibas están levantando un montón de peso. O sea, tratan de remar a contracorriente con un guión inexistente. Las pibas son re carismáticas, verlas entretenerse, vincularse a los tres es muy entretenido. Verlas como son dispares y no se llevan del todo bien. De hecho, la cuestión de que hagan pelotudeces me parece que está bien, porque se supone que tienen 16 años, 15. Claramente uno las ve y dice, ¿qué hacen estas tres mujeres de 25 años todas juntas en la casa? ¿No? Pero digo, está bien, se supone que tienen que ser adolescentes, perfecto. Entonces que no se tomen la amenaza tan en serio, que se empiecen como a un poco a chicanear entre sí, que Anya sea medio nerd de las matemáticas. Tiene una remera que dice, ¿cómo matemáticas para el desayuno? Lo cual me parece encantador. O que hagan una pelotuda, es como ponerse a bailar arriba de una mesa cuando se supone que las están buscando para matarlas. O que Mati nunca compra la amenaza, medio que le chupa. Eso me parece que está muy bien. Y verlas interactuar entre sí está bueno porque son carismáticas y son chispeantes. Y de hecho yo me anoté acá en las notas de lo que siempre me voy haciendo para no olvidarme cosas. En una parte me escribí, nos perdimos de ver el bonding de las pibas en lo de Ben durante 3 semanas por ver a Dakota Johnson buscando su backstory en Perú. Genial. La verdad, podríamos haber visto lo otro.
Ahora que las nombraste a las tres, a mí la situación de Anya es la que más rara me resultó, porque si el papá estaba deportado y ella debía la renta y bla, 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 ¿cómo se está manteniendo? O sea, ¿tenía un laburo? Como que de repente, tipo, sí, vivo sola, mi papá lo deportaron, yo no quiero que me deporten, todo bien, pero ¿cómo te estás manteniendo? ¿Cómo estás viviendo? Lo de Mati, bueno, ponele porque tiene muchísima guita, está bien, los padres no están, pero está tío Jonah y tenés plata, entonces, bueno, pero lo de Anya me resultó como, ¿qué?
Como cualquier película yankee, el latino afana. O sea, el latino está viviendo, o sea, ustedes no lo saben, claro, pero el latino roba, entonces así vive. Es la primera escena donde la vemos, le está afanando la guita de la renta al chabón, diciéndole, quédate tranquilo, yo la semana que viene te pago, y no le va a pagar nada, todos lo sabemos, todos vimos Spider-Man, no le paga. Así que así se responde. Pero es raro porque... como que tiene miedo que la deporten, pero está yendo a una escuela, mínimo extra.
Sí, eso es bastante, digamos que Sony dijo, Sony vive así, ya fue, no voy a explicar esto, siguió adelante, porque sí, si no, ¿qué hace una menor de edad viviendo en Queens o en Manhattan? No me acuerdo en qué barrio establecen que vive Dakota Johnson. Sola, con su padre deportado desde hace medio año y con el casero que le viene a decir, che viejo, ¿dónde está el alquiler? No existe OnlyFans en el año 2003, en el que estamos, por cierto, entonces ahí no saca plata. Entonces, ¿qué hace? ¿No? ¿De dónde viene el dinero que Anya usa para mantenerse? Y estudiar, porque claramente la intención de la trama es mostrarte, esta piba estudia, porque habla de fricción, de física, de una remera nerda, o sea...
Súper estereotípico, igual, también hablaba en difícil, viste, como que era... Totalmente el estereotipo. Igual, ahora que hablaste de Queens y de Manhattan, antes de que cerremos, porque bueno, ya se nos están acabando las pilas para poder hablar de Madame Web, no hay mucho más que decir, pero yo tengo una última pregunta para hacerles respecto de la escena en la que Ben Parker lleva a Mary al hospital con las tres chicas en el auto. ¿No hay un hospital en Queens? Tipo, ¿por qué la tuvo que llevar al hospital de Manhattan? Como que no entiendo por qué tuvieron que hacer todo ese tramo. Además, cuando las ataca Ezequiel, no sé qué, y casi le dice, che, me voy a llevar a las pibas, vos llévate la Mary lo más lejos posible de acá. ¿Por qué Ben se baja? O sea, la mina está por parir, rompió bolsa hace como 45 minutos. Me imagino que debe ser una situación muy dolorosa. Alguien puede llevarla a un médico. Y Ben tipo se baja del auto y conversan. Y yo le decía tipo, boludo, subete al auto. ¿No ves que está la mina a punto de parir? ¿A nadie le importa eso? Es una película muy poco femenina.
La gran pregunta es, ¿por qué van las chicas en el auto desde un principio? O sea, yo entiendo que hay una mujer que está a punto de parir, pero uno maneja y la mina va atrás tranquila. Y las tres que la están persiguiendo a alguien para matarlas no salen de la casa porque hay alguien que las está buscando para matarlas. No hay ninguna necesidad de que salgan.
Y no la tienen que poner en riesgo a la mina tampoco con el bebé.
Exactamente. A la madre de Peter Parker, uno de los héroes más grandes de todos los tiempos.
De hecho, no solamente que es una mala idea probablemente decir vamos a llevar a esta embarazada con tres personas que tienen un blanco encima. Cosa de que si el asesino intenta matarlas, nos enganche con una embarazada, punto. No solamente que esa es una mala idea, sino que el motivo por el que las pibas se quedan en lo de Ben es porque la historia transcurre en el año 2003 y no hay tantas cámaras en todos lados como hoy. Y ahí. Entonces, que Dakota Johnson, si no me falla la memoria, le dice a Ben es que se queden en tu casa y que no salgan a la calle, que se queden acá encerradas todo el tiempo. Y las pibas no son encontradas gracias a eso. Entonces quizás convenía dejarlas en la casa, donde no hay calle.
Saben que en un momento en el cine, viendo toda esta escena absolutamente psicótica de Mary embarazada con Ben en el auto, sin Richard llevándole cosas, sin la tía May tampoco, porque casualmente no estaba, y llevándola al hospital con las tres minas perseguidas, donde después hay una ambulancia que pasa por encima del auto y de alguna manera no mata a todos, por el poder del amor y la visión del futuro. Yo quiero creer que lo hizo 20 veces y las 20 veces le cayó arriba del auto y los mató a todos y dijo, no, vamos a tener que manejar de otra manera. Pero
bueno, maté a Spider-Man antes de nacer.
Exactamente, porque siguió viendo el futuro. Y dice, Gwen Stacy no se muere en el futuro. Entonces sale una persona. Pero yo estaba pensando, acá se viene tipo la vuelta eterna donde te dicen que... May está con problemas en el parto y necesita sangre, y ¿quién tiene el mismo tipo de sangre que May? Madame Web. Y Madame Web le hace la transfusión de sangre que le llega a Peter porque todavía está ahí, y de alguna manera de Sony te dicen, hay una conexión entre Madame Web y Peter Parker, de universo que sea, porque tiene parte de la sangre, y la sangre con la araña que lo pica, bla, 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 y Sony flasheándola. Yo dije, no, ahora van a hacer eso.
Por suerte no, porque me parece que deben haber aprendido en Amazing Spider-Man 2 hacer la cosa esa con el padre, de que le puso el ADN y que solo Peter Parker puede ser Spider-Man, pero lo que hicieron tampoco fue mucho mejor a lo que estás planteando. O sea, lo que estás planteando podría claro. haber sido una resalida de Sony, por supuesto, pero lo que hicieron bastante por ahí, en la escena de la ambulancia, es terrible, Dios mío. Y después, cuando se van en la ambulancia, manejan y dejan la ambulancia estacionada en un túnel, tipo, y la gente que está, justo no había nadie, pero si pasa alguien por ahí, nadie quiere pensar en tipo, Dakota Johnson es, para ser paramédica, es como muy poco considerada del resto de las personas. Tipo, deja los autos por ahí, la lleva a
un lugar en las cosas
sociales. ¿Qué?
Afanó una ambulancia. O sea, los paramédicos van a la casa de Ben y dice, bueno, matanga. Claro.
Sí, comen los pulitos, Dakota Johnson. Se roba un taxi, se roba unas pibas, se roba... Se roba la ambulancia. O sea, es una chorra. Es Madame Chorra.
Si hay algo que hizo bien, que es una escena que me quería sacar los ojos porque yo no podía ver, no podía creer que alguien haya filmado esto, es ella enseñándoles a las tres cómo hacer RCP, que estaba a 5 minutos y de otro estudio de volverse en algo sexual. Porque estaba muy extraño cómo les enseñaba hacer RCP, que obviamente iba a servir para que al final le hicieran RCP a alguien, pero muy extraño todo, y ella tipo como una especie de vieja psicótica excitada por verlas hacerle RCP a una almohada, porque estaba ahí tipo, bueno, y ahora intenta vos, ay, te estás cansando, no, ahora vení vos, pones los codos acá, extraño todo, muy extraño todo, ¿por qué? Sí. Enseñales otra cosa, enseñales a usar un arma.
Miren, si viene alguien vestido de Spider-Man Lotus, agarran el chumbo, apuntan y cargan, y esto es lo que van a hacer.
Mucho no se va a poder defender porque sus poderes eran como medio cualquier cosa.
Tal cual, o sea, no sé, saltar alto y pegarse a las cosas, gatear lenta y amenazantemente hacia vos, esas cosas. Me quedan solamente dos cuestiones así muy cortitas. En realidad, una medio que ya la he visto resuelta en estas conversaciones que hemos tenido, porque yo venía pensando, ¿por qué la película está seteada en el 2003? Viendo la película dije, ah, es para establecer que no hay cámaras por todos lados, porque es un hándicap, digamos, ¿no? Digo, si no, no tiene mucho sentido que sea tan difícil encontrar a tres personas en Nueva York en este año, en el 2024, ponerle, o en cualquier año más o menos post llegada de los smartphones a nuestra vida. Pero, por lo que ustedes comentaban, me hicieron darme cuenta de no me acuerdo quién de los dos los mencionó antes. Claro, en realidad es que, si esto le iba bien, iban a querer colgarse de que el Spider-Man que casi muere aplastado en ambulancia, el hijo de Emma Roberts, iba a ser Tom Holland, ¿no? O sea, la intención apuntaría a eso. Y yo dije, por Dios, qué descaro.
El tío Ben diciéndole a Tom Holland, ¿yo sabés que tuve una situación extraña con un tipo vestido de araña y con una amiga del trabajo que tiene poderes? Mira, ¿no querés conocer a tres chicas?
Que de adultas se van a ver como cuando tenían 15 años, aparentemente, si nos guiamos por las visiones de Cassandra. Pero habiendo resuelto esa cuestión y habiendo dicho todo otro montón de cuestiones, lo único que me queda es, ustedes como fans de Spider-Man, fans verdaderamente muy comprometidos en su afecto por el personaje y todo lo que viene con él, ¿cómo los hace sentir ver este uso del personaje, de los elementos, de ese mundo, desde las intenciones que capaz que pudimos ubicar como un toque mejor intencionadas, valga la redundancia, pero no bien ejecutadas, hasta cosas como linkear los poderes de Spider-Man a la gente araña loca de Perú, que tiene hasta trajes estilo Spider-Man? Digo, ¿qué onda? ¿Qué les genera a ustedes? Porque si esto fuera algo de Batman, yo creo que tendría opinión. Me interesaría saberlo. Los veo cabizbajos.
Yo quería que, sí, por si Tommy quería ir primero. Mira, a mí hay como, tengo sentimientos encontrados y siento que depende el día que me agarres, me puede enojar más o menos la situación. Hoy justo estoy en un día en el que me estoy riendo y digo, bueno, yo qué sé. O sea, la verdad es que hay tantos pues, de Spider-Man que obviamente que hay algunos que son mejores, otros que son peores. Un poco te da bronca que Sony, que es un estudio serio y que tiene mucho dinero como para tomarse el tiempo en hacer algo bueno, haga este tipo de cosas. Pero ya medio que venimos acostumbrados también a estos como flunks que tiene Sony. Entonces, pienso como, bueno, yo qué sé, sí, está bien, nos reímos todos, la pasamos bien, pasamos un buen rato. Creo que también es como medio el negocio, ¿no? That's business, como que tampoco uno puede esperar que todo lo que saquen sea majestuoso, que todo lo que saquen, bueno, tienen un personaje ahí, vamos más o menos viendo qué hacemos. Yo entiendo, digamos, pero obviamente que la parte de la bronca está, que no me gusta que las, particularmente las películas de superhéroes y obvio de Spider-Man, se banalicen así, que se empiecen a crear como ideas erróneas de lo que es el personaje o la mitología del personaje representa. Sí, y que las películas de superhéroes vuelvan a ser algo de lo que todos nos reímos y que le gustan a los raros, porque, bueno, las películas son malas. Pero también lo veo en Marvel, o sea, como un decaimiento de la calidad de los productos y de que ahora los productos son medio genéricos y aburridos. Definitivamente, Madame Web creo que está peor en la categoría de lo que está haciendo Marvel, porque realmente es una película que parece que está hecha en joda. O sea, no es como Ant-Man o The Marvels que vos decís, bueno, esto es malo, esto es flojo, esto es... Pero sigue teniendo sentido en un universo más grande y los personajes se están tomando en serio, más allá de que no te guste. Pero Madame Web no se toma en serio. Es realmente una película que es una parodia, es un chiste. Y esto, como que creo que hay cosas positivas y que dejamos pasar, nos reímos, está bueno, yo qué sé. Más mitología de Spider-Man, más historias para contar... A mí me gusta que haya productos de Spider-Man, pero sí que, bueno, que uno esperaría que tengan un poco de mejor calidad. Y de última, si hacen esto, a mí no me molesta si no se meten con nadie. Onda, si no nos metemos en el universo de Toby o de Tom o de Andrew y lo dejamos ser su propia cosa rara, lo puedo tolerar mucho más. Ahora, el día que me digan que esto tiene que ver con el universo de Andrew Garfield o algo así, ahí sí rompo todo. Como que si esto es su propia cosa y Peter Parker es otro y bueno... Por mí todo bien, yo qué sé, me da igual. Pero ahora sí dice, no, esta película es canon y es en realidad el pasado de Peter Parker, de Andrew Garfield o de Tom Holland y me parece que...
Tommy, estamos por terminar un programa sin que diga lo de Amazing Spider-Man.
Estamos en el borde, en el borde.
Además, Emma Roberts no se parece a la actriz que hizo de Mary Parker en The Amazing Spider-Man 2. Así que tampoco podría justificarlo como que tipo, es la madre. No sé, también siento que en eso me deja un poco más tranquila. Sí.
Siento que crees que Sony le molestaría decir, no, como estas dos actrices no se parecen, no son el mismo personaje. A mí, con lo que decía Alan, yo voy a ir por otro lado, más con el tema de que yo sé que le preocupa a Alan, porque no sé, si bien no sé su opinión sobre esto, sobre el origen místico de Batman, de cierto dios, ahí está, sobre cierto
aborrezco
dios
con el alma,
cielo. Nosotros ya como estamos acostumbrados, o sea, el tema de las arañas como estas cosas que viven en Perú, que tienen poderes con arañas, el tema de la araña tótem y Straczynski diciéndole a Spider-Man, no sos el único tótem de la araña y que todos tus villanos también son tótem por lo del coso de los animales y hay la diosa de las arañas y sos el otro, bueno, toda esa cosa mística no me hace tanto asco porque ya lo vimos, entonces como que no es raro. Incluso esta cosa que ya lo habíamos hablado, lo hemos hablado en Enredado, lo hemos hablado acá, de la gracia de que Peter sea un pibe común y corriente y que por una cosa de la vida lo muerde versus este pibe que estaba destinado a transformarse en Spider-Man y todo lo que eso cambia un poco de la lógica del personaje. Entonces eso no me hace tanto ruido, pero cuando está contado así, ahí es donde se transforma en complicado.
Quiero que sepan que le estoy ahorrando un rant de aproximadamente 2 horas 45 minutos sobre la tonelada, los terabytes de motivos por los cuales no me gusta el retconeo de lo de Barbatos y todo eso con Batman en DC. No se lo van a tener que fumar hoy, no se ocupen. Pero pocas cosas me revientan tanto los huevos como agarrar un personaje que un poco se podría decir también sobre Spider-Man, aunque entiendo que obviamente el rant está manejado de una forma bastante mejor, de agarrar a alguien que justamente se hace de abajo o hace lo mejor que puede con un evento improbable y trágico, y decir, no, capo, predestinación, nada de lo que vos decidiste tuvo importancia. Con Batman me parece que es character assassination, pero bueno, esto no se va a convertir, no está convirtiéndose este programa sobre Madame Web en un rant sobre Batman, no se preocupe.
Ya vamos a ver, ya va a salir la película, o ya vamos a hacer un especial sobre Alan hablando de Barbatos y Snyder, y del otro Snyder, o sea,
todos los Snyders.
De los dos Snyders podría ser tranquilamente. Y de cómo no le gusta que Batman pueda rezarle a un dios de los murciélagos y etcétera.
Barbatos le dice, cada decisión que tomaste en tu vida no fuiste vos, fui yo. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Vamos! O sea, y la determinación y la Never Ending Battle y todo eso.
¡La voluntad! ¡Por el voluntad!
La puta madre, hermano.
Acá hay un momento donde empezamos todos a gritar. Alan empieza a gritar por Barbatos, Mariana empieza a gritar de Amazing Spider-Man, yo grito cosas de vayan a leer Nova, por favor, que si nadie lo lee no va a tener éxito nunca. Y nos vamos en fade a los gritos, todos ranteando por ahí.
Me gusta ese fin. Si quieren puedo empezar a gritar y Mariana después aplica.
¡Andrew!
No, bueno, no, para, no, no estoy listo. La próxima me guiono algunos gritos, o así no empiezo a rantear como un lunático y lo podemos hacer. Pero me gustaría cerrar así. Creo que Madame Web definitivamente no mueve a emociones tan duras. Fíjense que nuestros ranteos y gritos desquiciados sobre el final tienen que ver con otras cosas. Esto puede tener un cierre un poco más relajado.
Creo que también está bueno saber, o sea, ya tenemos suficientes productos del Sonyverse como para saber qué tipo de producto esperar. Y saber qué tomarnos en serio y qué no. Y creo que está bueno también saber eso. Como que hay productos que van a ser más para nosotros, otros menos. Y es eso. O sea, no hay que tomarse las cosas tan en serio. Uno también puede ir al cine a ver una película de superhéroes como para entrar en un universo y que te vuele la cabeza y sentir que ese universo es real y tener stakes altísimos como Marvel y todo lo que han construido en todas sus fases hasta ahora. Y también uno puede ir a ver una película para cagarse de risa y decir, che, qué mala que es. Pero la ves porque, bueno, ya fue. Y creo que Madame Web es un poco eso. Es un, bueno, ya fue. Así que nada, yo lo tomo como lo que es.
Estoy muy de acuerdo, coincido en todo eso. Y bueno, quizás en algún punto en el futuro podamos compenetrarnos con este tipo de cuestiones desde un lugar que no sea simplemente, bueno, ya fue. Nos lo tomamos como lo que es. Sony vive así. Puede aportar. Sony vive así. Creo que es la frase con la que nos vamos a quedar todos el día de hoy. Sony vive así.
¿Van a volver a ver Madame Web? Pregunta. No solo en el cine, puede ser en la plataforma. ¿Volverían a verla?
Pero,
la verdad que no.
Pero tengo más ganas de ver la versión extendida en blanco y negro del Snyder Cut antes que ver, Madame Web de vuelta.
No, pero porque hay varias películas que no me dan un motivo para verlas una segunda vez. No siempre eso es algo terrible. Pero no, ¿por qué lo haría, no?
Digamos. ¿Una Madame Web 2?
Está mejor escrita, sí. Me gusta el cast, me gustan tres personas del casting. Así que si vos me decís que le escribieron bien, es una buena peli.
Sony tiene la locura como para después de ver cómo le fue, decir, bueno, intentemos de nuevo, pero me parece que le cortaron la cabeza ya. Van a seguir, y esperemos a que si a Kraven le va un poquito mejor, van a decir, ah, no, a la gente le gusta cuando hacemos películas de villanos, y porque siempre sacan las conclusiones erróneas, ¿no? Tipo, Venom fue un éxito rotundo, y decir, no, es la mejor película de todos los tiempos porque le fue re bien, y no decir, sí, bueno, es sobre uno de los personajes más conocidos de la historia.
O peor, ¿sabes lo que van a decir, no? Si le va bien a Kraven y no a esto, va a decir, y el problema, viste, son las películas con minas, viste, que las películas que no funcionan.
Que no tiene sangre, mira Kraven. Abdominales, un tipo que mata gente, eso es lo que le gusta a los muchachos.
Y por último, y para ya cerrar, si hacen un ranking de las cuatro, o si quieren meter a Emma Roberts, yo qué sé, porque es Emma Roberts, de las cinco, ¿con qué personaje se quedan y tendrían ganas de ver más? ¿Y qué personaje dicen, la verdad, me?
En un ranking parejo.
Les doy tiempo para pensar.
No, en un ranking parejo me quedaría con cualquiera de las tres futuras Spider-Women. Probablemente me caen un poquito más simpáticas las personalidades de Julia y de Anya que la de Matthew, pero por muy poquito. Cassandra como personaje me parece que está mal escrito y yo no sé nada de actuación, pero Dakota Johnson me da la sensación que no sentía muy motivada en el set cuando estaba grabando, lo cual está bien, estás haciendo Madame Web, te banco, pero hasta ahí, y es porque me parece que las actrices remaron mucho en Dulce de Leche como para tratar de hacer carismáticos esos personajes que tienen muy poquito para hacer en pantalla, y sí, las podría, o sea, con buenos guionistas y una historia más o menos bien contada, que uno lo enganche, podrían funcionar. No creo que es lo que vayamos a ver en el futuro, pero sí, bancaría eso.
A mí, futuro a mí, y no lo ves sucediendo.
No estás en modo Madame Web.
Exacto.
A mí me gustaría ver, porque me intriga mucho saber qué pasa con el hijo de Emma Roberts. Yo creo que hay una historia interesante para contar, me parece que puede llevar a cosas interesantes, pero solo por eso decir Emma Roberts y porque es Emma Roberts, diosa entre
nosotros. Espero además que le vaya bien a Ben Parker, al amigo de Cassandra, espero que no tenga ninguna desgracia en su futuro, que a su sobrino, sí, que tenga lindas aventuras. Que podamos
espero seguir. Que no le peguen un tiro en Queens, sería...
Tal cual.
Terrible.
Hay un Ben Parker que fue paramédico y casi que es médico y como es, y nunca nos lo contaron. Al final tenía re buena carrera.
Claro, no, yo pensaba que era tipo un viejito que que le costaba tener plata y que siempre estaba medio ahí viendo de llegar a fin de mes y de, no, que tenía una carrera de paramédico bastante exitosa y que era un mujeriego.
Es lógico tener, pensar que Ben Parker tenía una doble vida. Le decía a la tía May que no tenía un mango, no, hoy estuvo complicado el día de laburo y estaba ahí con Dakota Johnson yendo a las chapas como un enfermo arriba de una ambulancia diciendo esto es lo mejor de la vida, ¿no? Que es lo que básicamente hace Peter Parker.
Me dio la sensación de que ahí hubo un... En una escena tuvieron como una interacción medio rari, ellos dos, que cuando estaban comiendo en el hospital el chino, en donde hay como una conversación en la que parece que pasó algo ahí, ¿no? Como que hubo, no sé si fui solo yo, pero me parece que ahí hubo otras redes involucradas, otras telarañas que han sido tiradas, no sé.
El tío Ben cayó en las redes de otro personaje.
Bien, me encanta cómo están queriendo estirar la idea de lo de la telaraña. Yo dije en cualquier momento dicen lo de la telaraña de la vida, del destino, etcétera, y no, sin embargo, todavía no hemos llegado a eso. Yo creo que sí, pero por otro lado, piensen, chicos, que para que eso hubiera pasado, alguien, Ben Parker en este caso, tiene que haber visto a la versión de Cassandra Webb de esta película, que es una chica muy atractiva, ¿no? Visualmente, desde un punto de vista hegemónico, y haber sostenido varias conversaciones con ella, decir, quiero salir con esta persona, que no sabe recibir el dibujo de un niño que está afligido porque salvaron a su madre, ¿no? Y querer pasar tiempo a propósito con esa persona. Los desafío a pensar en eso.
Alan, vos viste cómo hacía RCP. Si eso no te enamora...
Si eso no lo logra, nada lo valora.
Si eso no lo logra, exactamente. Si eso no te da ganas de pasar una noche con ella, ya está.
Buen punto. Bueno, en el Tommy Cinematic Universe capaz que las cosas ocurren. Me quedo con eso.
Bueno, muchachos, la verdad que les agradezco mucho. Han hecho que la experiencia de Madame Web sea aún más divertida. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar, por conversar. Esperamos que a ustedes del otro lado les haya gustado. Déjenos, por supuesto, en los comentarios o en nuestras redes personales qué les pareció la película, cuál fue su experiencia, si les parece la peor película del Sony Cinematic Universe o quizás la mejor, no lo sé. Porque la verdad que, digamos, no hay mucha competencia. Particularmente creo que Venom es mejor, pero tampoco es que haya tanta competencia. Así que bueno, gente, les mandamos un beso grande y ya nos estaremos escuchando en otro capítulo de El Diván de los Héroes Podcast.